I una setmana més us portem pilots de casa. En aquest cas és un pilot resident d'Enduro i Rally Ride. Ell es diu Adrien Van Beveren. Molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al programa. És tot un placer. De hecho, para que los oyentes lo sepan, l'Adrien està en ruta i per tant ens ha pogut contestar avui per telèfon, però farem el mateix que cada vegada que tenim els pilots aquí al programa. Adrien, si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento Adrien Van Beveren se sube a las ruedas?
Muy temprano. Empecé a ir en moto casi al mismo tiempo que decir papá, mamá. Fue papá, mamá y moto. Empecé muy temprano. Fue una pasión de mi padre. Y me subí, o sea, tuve mi primer quad, porque tuve un quad de cuatro ruedas al inicio de niños. Y lo tuve a los 3 años. Y después mi primera moto llegó con el Papá Noel a los 5. Empecé a ir en moto.
¿Cómo es ese cambio de las cuatro ruedas del quad que nos decías, a los 3 años, a pasar a dos ruedas a los 5 años, que realmente es súper pronto?
Sí, pues súper simple. O sea, hacía quad en el jardín de la casa y, o sea, en el norte de Francia tenemos mucho espacio, campos, y usaba el quad por ahí. Pero llegó un punto en lo cual quería ir en los circuitos con otros niños de mi edad y esas cosas, y ellos todos iban en moto, porque el quad era como algo nuevo, no se hacía mucho, y entonces de verlos todos en moto me vino la más ganas de decir, bueno, yo también quiero ir en moto. Y así fue.
¿Empezaste en enduro directamente o empezaste con motocross o alguna disciplina que no es la que ahora te dedicas?
Bueno, en realidad yo nunca corrí enduro. Hoy corro en Rally Raid, pero he hecho motocross durante toda mi vida. He corrido en campeonatos del mundo de motocross, MXGP, como se llama ahora. Se llamaba MX1. Uh-huh. Y corrí campeonatos de Europa y estuvo especialista de las carreras de arena, las carreras de playa. Seguramente mucha gente conoce Le Touquet, que es una ciudad del norte de Francia, y se corre la carrera de playa más grande del mundo. 1.500 motos en la misma largada, en la playa.
Uh-huh. Eso también te ha ayudado para irte al Dakar, entiendo.
Exactamente. Le Touquet fue para mí algo muy, muy importante. Le Touquet es una carrera internacional al nivel competitivo. Vienen pilotos de todo el mundo para luchar en Le Touquet. Y fue mi sueño, porque es la carrera local para mí. O sea, tan internacional sea, para mí es la carrera del jardín, porque nací al lado. Y de niño, desde muy niño, fuimos a verla. Necesita 18 años para poder correr. Entonces tuve que esperar los 18 años de ser mayor y empecé directamente a correrla. Uh-huh. El primer resultado fue sexto, que ha sido muy, muy bueno. Y así es como entré en Yamaha como piloto soporte primero. Después he hecho otro buen resultado y he sido piloto oficial. Sí, Le Touquet ha sido para mí muy, muy bueno en mi carrera deportiva, en el sentido que es una carrera internacional para los fanáticos de moto, y eso me permitió acceder a un trabajo de piloto oficial de Yamaha. Y en 2014 había ganado recién por primera vez Le Touquet. Yamaha me propusieron de ir al Dakar, y la verdad que fue una sorpresa grande, porque no me esperaba algo así. Yo lo veía como el Dakar, como algo, una aventura increíble, algo que haría más tarde. Y Yamaha tenía la idea de volver al Dakar a nivel oficial, y querían montar un equipo junior para preparar el futuro, digamos.
Uh-huh.
Y entonces, este día es como que fue una pregunta un poco, o sea, de verdad inesperada, y lo pensé y dije, bueno, yo quiero ganar otra vez Le Touquet, y después vamos al Dakar. Y así fue porque no quiso ir al Dakar la primera vez. Me preparé a fondo para Le Touquet. Y cuando gané por segunda vez Le Touquet, ya sabía que me iba a la carrera, claro, para.
Esa primera experiencia en el Dakar, ¿cómo se prepara? Es decir, tú tenías muy claro que querías ir al Le Touquet, ganarlo y luego irte al Dakar. ¿Cómo fue esa primera vez?
Bueno, el Dakar es muy especial. Es una carrera en la cual necesitas ser muy, muy completo. Necesitas poder navegar, es decir, tener una cierta inteligencia de carrera, orientarte, leer un roadbook. O sea, las motos salimos primeros, incluso más los primeros. Es decir, una moto que sale en el top 15 o 20 ya tiene 15 o 20 huellas delante para seguir. Obviamente hay que leer el roadbook, hay que tratar de no perderse, hay que interpretarlo bien, pero cuando tú sales primero, es decir, eres uno de los, digamos, los top 5 de los mejores pilotos que luchan para ganarlo, tenés que ser capaz de salir con ninguna huella, con el desierto virgen, y orientarte, navegar, respetar un cap. Es muy, muy completo, pero al lado de eso hay que ser muy fuerte físicamente, porque son 15 días, nunca para, o sea, parece interminable la carrera porque te levantas a las 2, 3 de la mañana todos los días, vas en moto hasta las 4, 5 de la tarde, cuando vuelves a las 5 súper cansado, sabes que dentro de unas 8 horas o 9 horas te puedes comer, descansar y volver a subirte a la moto. Y eso se repite día tras día. Y eso hace que la carrera es muy estresante emocionalmente, pero también físicamente.
Mentalmente también tenéis que estar preparados por si pasa algo, porque realmente los pilotos de motos que vais al Dakar vais relativamente solos.
Vamos solos y vamos muy expuestos. Es decir, vale, con las condiciones meteorológicas puedes tener demasiado calor, demasiado frío. En el mismo día hemos tenido a veces en Argentina salir a la mañana con temperatura bajo cero y tener 45 grados en el medio del desierto. Claro, 800 kilómetros más tarde en el mismo día, pero hay que ser preparado un poco a todo. Hay que ir como modo guerra, es un poco una guerra que en la cual quieres ir, pero hay que saber que cuando vas a luchar para una victoria al Dakar, te preparas a algo fuera de lo normal.
Este año, Adrián, has hecho tercero en el Dakar de este 2025. Eso de subir al podio en un Dakar, que es una carrera, como dices, tan dura, tan preparada físicamente, mentalmente, tantos días de madrugar, ¿cómo sabe el premio?
Sí, bueno, hecho, el Dakar tuvo unos años muy difíciles. Mi primer Dakar fue también sexto, que ha sido como una revelación muy, muy bueno. Mi segundo Dakar iba tercero hasta un día del final y acabé cuarto, o sea, casi en el podio ya en el año 2017. En el 18 estuvo líder, tenía 40 minutos de ventaja y iba para ganar mi primer Dakar. Y me caí muy fuerte en Argentina, tuve un accidente bastante importante, digamos. Y después de eso tuve un año de recuperación, operaciones, cirugía y un año bastante difícil, y volví a caer muy de manera grave en 2020. El primer año en Arabia Saudita me caí el tercer día y me quedé inconsciente, tuve un trauma importante cerebral, un ojo que no veía bien, y eso ha sido muy difícil en tema de recuperación para mí.
¿Cómo te lo planteabas? Pues, en el momento que a ti te pasan estos dos accidentes,
sí,
¿tú qué piensas? Porque hay mucha gente que cuando tiene este tipo de accidentes o que lo ve pues tan negro todo, por decirlo de alguna manera, deciden que eso puede que no sea su futuro y que deciden pues que no se quieren dedicar más a ello. En tu caso no ha sido así. De hecho, ha salido incluso más reforzado.
Bueno, te voy a sorprender. Sí que ha sido así. Creo que todos somos humanos y la primera reacción a algo así, cuando vas primero del Dakar, sueñas de eso, arriesgas tu vida para eso y te caes con una piedra que no viste, porque no fue una caída de decir voy a ir más rápido y me salí de una curva. No, fue no ver una piedra, que claro, al final es mi culpa porque sos el único en la moto para poder ver dónde metes las ruedas. Pero cuando te pasa eso, claro que te sientes súper mal, súper bajo, ves la vida más negra, digamos, y cuesta. Lo que sí es más importante no es que te toca menos a ti que a otro, es que cuando te toca seas capaz de volver, seas capaz de aceptar la situación primero y luchar para positivar la vibra y decir, vale, con eso voy a estar aún más fuerte y volveré. Y eso ha sido para mí un gran desafío en mi vida. Lo he tenido que hacer dos veces después del accidente de 2020 y ha sido bastante difícil, la verdad. He estado muy, muy orgulloso de mi primer podio en 2024 porque fue como, no una fin, porque no es una fin y el mejor final sería ganarlo. Pero ya subirme al podio por haber estado tantas veces muy cerca, haber luchado, haber caído, haber roto motos también, a un día del final, en 2021, el mismo día del final rompí el motor, en 2019 iba tercero y también rompí el motor. O sea, por tantos años de sufrimiento, de volver a preguntarse qué hago acá, voy a lograrlo o no, subirme al podio en 2024 fue una satisfacción como una victoria, fue enorme. Y bueno, pudimos repetirlo en 2025, es claro que después del podio de 2024 tenía en mente decir, vale, me falta ganarme dos escalones y he ido con esta idea en 2025, pero la carrera este año al inicio no me ha girado, digamos, como lo quería, como lo planteaba. Y nunca dejé de creer que podía ganarla igual y que iba a ganar y ataqué, o sea, cada minuto, cada segundo. Di todo lo que tenía y pude otra vez subirme al podio, que es una gran cosa.
De hecho, diste una de las imágenes más bonitas del Dakar, creo que podemos decir, ¿no?
No sé, hubo varias. Hay unas que me planté en la arena blanda y tuve que sacar la moto, pero también ayudé a mi compañero de equipo, Pablo Quintanilla, que se ha caído. He estado con él, me paré para ayudarlo. Y bueno, es parte del deporte.
¿A veces piensas que por haber ayudado a Pablo, esos dos escalones no llegaron?
No, porque tenemos un sistema ahora que, claro, te corta el ritmo y es difícil siempre parar. Además, en un compañero que es un amigo cercano y que está sufriendo, por suerte Pablo estaba bien, no, o sea, estaba dolorido, pero vi que sus días no estaban, no había un peligro grande. Y después nos devuelven el tiempo perdido. Lo que sí es verdad es cuando te paras así, te quedas en otro ritmo, te quedas en otra posición que la que tenías, pero en realidad no es una pregunta que hago. O sea, cuando está un compañero al suelo, no hay forma de pensar. Es parar, ayudar todo lo que puedas, llamar el helicóptero. Por suerte llegaron bastante rápido. Bueno, estuvimos un rato ayudando, pero es parte del... Porque mañana puede ser yo, o sea, me ha pasado a mí caer y por suerte tener un compañero atrás que se ha parado.
Es importante también explicar estos hechos, que se vea, que se puede parar a ayudar a un compañero y no priorizarse uno mismo cuando el otro puede estarlo pasando mal.
Sí, sí, y exactamente. Y es algo que tenemos en rally. Todos ahí sabemos bien el riesgo que corremos. Todos ahí nos hemos encontrado más o menos en esta situación de estar en el suelo y necesitar ayuda de la primera persona que llega. Y esta regla de devolver el tiempo es muy buena, lo que sí hay un cierto control, es decir, no puedes simular una caída o simular, o sea, algún piloto podría querer jugar en este juego y aprovechar para ganar tiempo. Esto está muy controlado y se puede parar cuando de verdad el piloto necesita ayuda, pero cuando llegas y ves a tu compañero tirado al suelo sin mover, ya la respuesta la tienes, hay que parar.
Y tanto. No sé si podríamos hablar un poco de otras disciplinas que hayas probado, Adrián. Luego volveremos al tema del Dakar porque creo que eres una de las personas de referencia, capaz. Te tenemos al país y tenemos que aprovecharlo. Pero otras disciplinas que hayas probado o que te gustaría probar, aparte de los quads, que lo hiciste a los 3 años.
Bueno, volví a las cuatro ruedas porque en realidad cada año, desde 3-4 años, tuve la oportunidad de correr en WRC, en coche de rally, con la categoría Rally 2, que son coches muy, muy potentes, cuatro ruedas, con los cuales se corre el Mundial de WRC en todo el mundo. Y tuve la oportunidad de competir en Campeonato de Francia unas veces ya. Y me encanta, o sea, pilotar un auto me encanta de verdad y me veo bien cuando decidiré de parar la moto, añadirle dos ruedas y decir, vale, vamos en auto y volver en auto sería el escenario ideal. Después de la moto, subirme al coche por unos años y tratar de estar parte de las leyendas del Dakar que han estado capaces de brillar tanto en moto como en auto.
No sé si podrías contarnos algún sueño que tengas aún por cumplir.
Bueno, mi mayor sueño creo que lo pueden adivinar.
Aparte de ganar el Dakar.
es llevarme el trofeo ese, la verdad que es lo único que me faltaría hoy. En mi vida deportista, y no sé si podemos decir faltar, porque al final estar en buena salud, poder vivir de lo que más me gusta, es decir, pilotar una moto, viajar a través de todo el mundo para pilotar esa moto, es ya, creo que ya la vida completa, pero es verdad que poder ganar el Dakar sería enorme.
Nos has contado que Yamaha, fuiste piloto probador de Yamaha, fuiste luego piloto oficial. ¿Cómo se consiguen patrocinadores en este mundo? Porque hemos tenido en el programa a diferentes pilotos del mundo del trial, del mundo de los rallies también, de cuatro ruedas, y nos comentan que muchas veces, a no ser que estés en una fábrica oficial, como es en tu caso en Yamaha, patrocinadores...
En Honda ahora.
Ahora sí. En Honda, pero ya, en el principio en Yamaha.
Corrí con Yamaha 14 años y soy muy agradecido de lo que vi ellos. La historia fue así, Yamaha decidieron parar oficialmente en el mundo del Rally Red y yo tenía Honda ya desde años hablando, con muy buena relación, y ellos me quisieron dar una suerte de seguir, de ir a mi sueño, y hemos conseguido ya dos podios juntos con HRC. HRC es la parte japonesa directamente factory de Honda. Y es un programa muy bueno porque también con Honda desarrollo mucho la moto, es decir que los japoneses se fían en mí y trabajo mucho en el desarrollo de nuestra moto de rally, pero también en la adaptación de algunas piezas en motos de serie, y es para mí un lujo como piloto ser parte de HRC porque es quizás la marca, la factory más prestigiosa del mundo hoy, y también como experiencia personal, ¿no? De poder desarrollar la moto con acceso a piezas factory, cosas hechas a mano para mí, es mucha suerte como piloto también.
En el ámbito en el que estás ahora trabajando, porque realmente es un trabajo lo que hacéis cuando os vais a competir, ¿qué es lo que más te gusta de desarrollar tu moto? Decías que podías probar cosas que única y exclusivamente salen de fábrica para que tú las pruebes. No sé si destacarías alguna que luego ha acabado funcionando.
Sí, por suerte, bastante, bastante de esas cosas que pedí para modificar o probar han funcionado. Y creo que por eso también tengo la confianza de Honda. No solo por ser piloto que gana carreras, pero también por mi capacidad en comunicar, hablar con los japoneses, saber escribir un email bien, bien hecho, hablar inglés fluido y también español. O sea, todas esas cosas de la vida normal que al final te enseñan al colegio, todo esto te ayuda en una vida de deportista. No es solo ser buen deportista y fuerte físicamente y pilotar rápido. Hay muchas cosas alrededor. Y en mi parte, poder hablar con los japoneses, que es una cultura aparte, hay que entenderlos, tienen una forma de trabajar muy distinta de lo que tenemos en Europa, hay muchas más reglas y hay que explicar, hay que hacer feedback escrito para que cada cosa que pides sea justificado. Y ellos lo quieren entender antes de probarlo. Pero me adapté con ellos y es muy interesante.
Adrián, nos quedan pocos minutos. Una de las preguntas que hacemos siempre en esta sección es una pregunta que va en dos partes. Tú eliges en qué momento o con cuál quieres empezar. El mejor recuerdo que tengas de toda la trayectoria deportiva que hemos estado comentando y la peor experiencia que recuerdes.
Bueno, la mejor experiencia diría todavía que es mi primera victoria en Le Touquet, porque lo quería tanto y lo luché tanto que fue como, vale, eso ya está hecho. Pero también te podría decir la misma cosa por el primer podio del Dakar, porque fue un poco la misma sensación. Y el peor, creo que el peor fue en 2020, la segunda caída, porque tengo de verdad la sensación que he estado bastante cerca de pasar del otro lado. No sé, se me paró la luz muchos minutos.
No sé qué les dirías a los niños y niñas que nos estén escuchando para explicarles en pocas palabras cómo ha sido tu carrera y cómo pueden llegar ellos y ellas a hacer lo que has hecho tú.
Bueno, hay una clave que muchos hablan y quizás conocen, pero que es muy, muy importante, se llama trabajar. El trabajo es lo más importante. Si trabajas duro, puedes lograr muy grandes cosas. Y eso es el tema más importante para mí, decirle a los niños. Hacerlo con sentido, hacer las cosas bien, cambia mucho lo que puedes hacer.
Por tanto, nos quedamos con el tema de la constancia, del trabajo, para que ellos y ellas puedan llegar a cumplir sueños de alguna manera, ¿no, Adrián?
Sí, exactamente. Trabajar, hacerlo con cabeza. Claro que primera cosa es disfrutar lo que haces, ¿no? Porque si haces algo que no te gusta, es complicado llegar. Son muchas, muchas horas de sacrificio, muchas horas de entrenamiento, y para poder lograr todo ese trabajo hay que hacer algo que te gusta. Pero no todo es fácil. O sea, no pensar todos, el mensaje es no pensar que este tiene un don y le salió fácil ser piloto. No fue así. Por ninguno de nosotros. Ser piloto profesional es darle muchas ganas, muchas horas de trabajo, pensar, hacer las cosas con sentido, trabajar con la cabeza, tratar de siempre mejorar, siempre, siempre mejorar, no sentarse en lo que has logrado pensando ya está hecho. No, nunca está hecho. Bueno, eso es el mensaje.
Siempre puedes llegar a más. La próxima, Adrián, la tenemos que hacer entera en catalán,
Que si no... Volve.
Volve.
Fem en català.
Adrián Van Beveren, moltíssimes gràcies.
Con molta il·lusió.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adéu.